Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Pues está la emisora favorita de Jeffrey Loria, Radio Martí. Si Jeffrey Loria estaba muerto de risa ayer por la sanganada que le hizo al condado y a la ciudad de Miami, ahora Jeffrey Loria se está riendo más que nunca del sur de la Florida, y les voy a explicar por qué no lo van a poder creer. Así que Jeffrey Loria, te felicito, viejo, ¿ok? Y estás escuchando Radio Martí, te lo mereces. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos en otro 28 de enero celebrando el cumpleaños de José Julián.
Okay, ya escucharon bien, para que sepan. Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi, El Campo.
Pues efectivamente, señor, aquí desde la calle 8, como dice Rafael, el hombre de los cuatro acentos, el apóstol de la libertad.
Y desde Virginia Garden, cerca del aeropuerto, es Demio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo también para todo el equipo, bueno, incluyendo al Chambi y al Olímpico. Que Olímpico, no veo las cosas claras para Tokio.
No se ven las cosas claras para Tokio. Para que sepan en Cuba y apunten en la pizarra, el orden de batalla para hoy: MLB, NBA, Sección Olímpica, Sultanes del Swing, Fútbol, Soccer y Put Me in Coach. Todo esto y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Otón, chico, no seas malo conmigo. Yo sé que tú quieres ir al frontón, a Hialeah, pero dame la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En un acuerdo fuera de la corte, el ex dueño de los Marlins de Miami, Jeffrey Loria, la ciudad de Miami y el condado Miami-Dade llegaron a un acuerdo que Jeffrey le va a pagar 4.2 millones de dólares por la venta del equipo. Ustedes recordarán, les hemos explicado como 10 veces, que en el contrato existía una cláusula que decía que cuando Jeffrey Loria vendiera el equipo, le tenía que dar un porcentaje a la ciudad de Miami, a Miami-Dade County. Bueno, el equipo se vendió por 1.200 millones de dólares. Y ustedes saben la cifra que le va a dar Jeffrey Loria. Y esto, o sea, yo no sé por qué no siguieron peleando. Le va a dar solamente 4.2 millones al condado y a la ciudad combinados.
Para casi nada, muchísimo, papito. Bueno, yo quería que, bueno, el Olímpico, que es el matemático, el hombre de la cifra, el hombre que conoce todo esto, me dijera a mí, a todos nuestros amigos oyentes y, por supuesto, al equipo Alduri Sin Guantes, de 1.200, ¿cuál es el porcentaje? De 4. Hay que revisar, Olímpico. ¿Cuál es el porcentaje?
No, 0.04%.
Hasta la idea, Olímpico.
Menos, es menos que eso, en realidad, eso es para redondear los números.
Un 4 centavos, ¿no?
Sí, esto. ¿Tú sabes lo que pasa? Que ese contrato está hablado de una posibilidad y un porcentaje, de acuerdo con esto, esto, esto y esto. ¿Okay? Muy bien pensado por parte de la gente de Loria. Mal pensado por el... cuando digo mal pensado, no es de mala fe, es de estupidez del lo que es el gerente, el administrador del condado en ese momento. ¿Ok? Y eso, pues, naturalmente, dejamos de ganar con eso, porque ese es el dinero de nosotros. Cuando le dicen el dinero del condado, es dinero de nosotros. Eso no es un, aquí no hay ningún señor que se llame condado. O sea, quiere decir que si te pagan 4 millones, son 4 millones menos de impuestos que tenemos que pagar para pagar por los servicios.
Sí.
Pero sería mucho mejor que en vez de 4 millones fueran 40 millones. Okay. Sí. Y yo creo que todavía la cosa no, en 40 millones todavía no está tan espléndida. Y sí, ese es un dinero que se usa aquí para los servicios, para los ancianos, para las calles, esto, etcétera, ¿no?
O sea, bueno, perdón, sí. Rafael, según yo entiendo, el acuerdo firmado en el 2009 decía que el 5% de la venta del equipo se lo iban a repartir la ciudad y el condado. 5% de 1.200 millones no son 4.2 millones, por el amor de Dios.
No, no, naturalmente. No,
claro, sí. 5%, por ejemplo, de 100 millones son 5 millones. De 1.000 millones serían 50 millones. 1.200 son 60 y pico millones. Ahora lo explico.
60 millones.
En el caso, por ejemplo, de Carlos Álvarez, fue el primer republicano que fue alcalde de Miami-Dade. Y tú recordarás que, bueno, Chucajal fue el primero en el año 64, demócrata. Después le siguieron Steve Clark, que hay unos cuantos nombres de este señor que dicen que fue un buen alcalde, ¿no? En lo que es Miami-Dade, del 70 al 72. Después Jack Orr, Stephen Clark, de nuevo.
Pero vamos al punto de la economía, claro, porque si no, vamos a perder mucho tiempo.
Fue el que negoció todo esto, señores. No fue el Chambi ni el Olímpico, fue el señor Carlos Álvarez que entró de...
Bueno, ese es el único, tú dices, el primer republicano, pero es el único individuo que ha habido una elección para votar.
Exacto. No, mira, déjame decirte una cosa. Ahí Rafael empezó a decir una cosa que tenía mucha razón. Nosotros necesitamos un estadio. Y luego decir por qué necesitamos un estadio. Necesitamos un estadio porque las administraciones anteriores, y aquí me voy a referir a la ciudad de Miami, me voy a referir al condado, Rafael estuvo envuelto en todo eso, dejaron una joya, la dejaron caer, que fue el Orange Bowl. Ya el Orange Bowl había que tumbarlo, yo estaba de acuerdo porque ya lo habían dejado destrozar. Esa era la finquita de muchos políticos. Ahora
no, bien, y de la UN, de la Universidad de Miami también.
No, la Universidad de Miami no, la Universidad de Miami siempre ha pagado ahí, la Universidad de Miami nunca le ha costado, o sea, no le ha quitado.
A lo que se refiere Chambi se refiere a la cojioca.
A la cojioca. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Viene el señor este, el cual necesitamos un estadio. Y dime una cosa, yo estoy de acuerdo contigo, Rafael, que fue uno de los estadios más baratos. Ha salido caro por la falta de inteligencia, por la falta de... Señores, vamos a ser sinceros, yo me recuerdo, y ojalá me haya acordado de cuál fue el político, porque hubiera dicho el nombre, pero no me acuerdo. Un político que llamó a Carlos Álvarez asustado, le dijo, Carlos, por favor, ahora sí tenemos que hacer esto, por la sencilla razón de que San Antonio se va a llevar a los Marlins. Y el señor, el chiquitico, ¿cómo se llama él?
Samson.
El Samson dijo, cuando llegamos a San Antonio, me compré un sombrero y me puse un pullover de los Marlins con el logo que habíamos creado para que creyeran que estábamos, que nos está, y San Antonio básicamente los votó, le dijo, no, ni queremos, pero ¿qué pasa? Aquí nadie le dio seguimiento, entonces esto se convirtió bien caro, ¿por qué? Por el dinero que, no es lo que costó, es lo que va a costar, porque como no tenían dinero, lo hicieron sin dinero, que eso
claro, estamos pagando sí, intereses porque le cobran, pedimos total, dinero,
y no. Eso es peor, es más caro, y entonces al mismo tiempo eso sí es más, Loria podría haber dicho, el día que yo lo venda lo voy a vender, le voy a dar la mitad, pero lo que nunca miraron fueron las letras chiquitas o las negociaciones que hicieron, dejaron de hacer, ojo, tengan cuidado, no hayan habido políticos que estuvieron inmiscuidos en otras cosas. ¿Por qué? Porque no es lo que yo te voy a dar, es el neto de lo que yo te voy a dar. Y ahí Loria incluyó, bueno, yo le voy a dar a ustedes 5%, pero yo le voy a quitar a ustedes lo que me cuesta. O sea, sí, sí, no importa, no importa. Y todo el mundo dice, no, le dan el 50%, no, el 50%. Sí. Por favor, eso fue criminal.
Empezaron a cortar en la negociación el salchichón en rodajita y lo dejaron con el cordelito del salchichón en la
totalmente, mano. Totalmente.
Mira, aquí en esto, aquí, bueno, esto que tú dijiste, déjame una cosa que, como dice, que es aledaña a esto, fue lo de Lawrence Sports. Nosotros hicimos la remodelación de Lawrence Sports, mi compañía. Le pusimos
¿cuánto costó más o menos el Olímpico?
70, perdón, le pusimos 70,000 asientos nuevos, ¿ok? Esto... ustedes se acuerdan, se repintó completo, se hizo una serie de cosas y después lo demolieron. ¿Okay? Uh-huh. Aquí han hecho unas cosas de película. Aquí la primera arena de Miami, que se llamaba The Miami Arena, ¿okay? cuando presentaron los planos, dijeron cuánto costaba, empezaron a cada comisionado a decir, no, pero para mi distrito hay que darle tanto, no porque se hayan cogido ningún dinero, no se cogieron ningún dinero, lo que simplemente cogieron parte de ese presupuesto para hacer obra en su distrito y quedó un dinero con el que no se podía hacer la arena. La hicieron mucho más pequeña y había un comité de deportes en la ciudad de Miami y yo era el chairman, estaba a cargo de eso. Era un comité para dar consejos, vamos a decir. Y yo vi aquello y le dije, no hagan la arena. No hagan la arena porque esa arena, en esa forma, no funciona en la NBA. Porque no tenía dos o tres suites nada más y eso es lo que hay dinero. Le saqué la cuenta. Estaba César Odio, que acaba de morir ahora, de manager. Y él lo que quería era terminar de hacer la arena y apuntarse esa. Y le mandé una carta en que le explicaba con números por qué esa arena iba a durar menos de 10 años, porque no ha dado resultado y había que tumbarla. Me dijeron que yo estaba loco, etcétera. Y dije, bueno, usted está hablando de otra cosa, pero de esto el que sabe soy yo. Bueno, esa carta me imagino que la metieron en el triturador de papeles para que nadie la cogiera.
una pequeña observación. Ayer mismo, hace 24 horas en este programa, Rafael mencionó que el estadio de los Marlins había costado alrededor de $500 millones. Eso es totalmente inexacto. Rafael, el estadio costó $634 millones en construir. O sea, 25%
barato,
más de lo que todos nosotros pensábamos. No. Acuérdate que el estadio también, ahora los estadios están
1.200, 1.500 hasta 2.000.
Correcto, pero ¿qué? Pero el estadio no fue construido hoy, fue construido hace 15 años.
O sea, lo que pasa es lo siguiente, mira, sí, eso es lo que vamos a pagar por el estadio, eso no fue el costo del estadio, es el costo del financiamiento del estadio arriba del estadio, por eso es lo que cuesta. No. Okay.
Estoy leyendo el cable de hoy oficial sobre este tema, que dice que el monto total, $634 millones, financiado en mayor parte por fondos públicos.
Exactamente, eso es exactamente lo que te estoy diciendo. El costo total financiado por estos fondos públicos. Ese financiamiento se vendieron bonos, ¿okay? Que es la gente que compra los bonos, hay que pagarle un interés. O sea, el bono es pedir prestado, ¿okay? Yo necesito 100 pesos y vendo un bono de 100 pesos a Pepe y Pepe dice, está bien, pero yo quiero que tenga un 10%. Eso nadie cobra un 10%, es mucho menos, pero bueno, pues dicen un 10% y entonces yo tengo que darle en un año un 10%. Si se demora más, eso sigue engordando porque es el interés compuesto, ¿okay? El costo total es lo que está diciendo Pepe, ¿okay? No el costo de construcción. El costo de construcción fue como $515,000, una cosa de esa. De todas formas, $600 y pico millones.
Sí.
No es mal costo para ese estadio, señor.
No, claro que no.
Aquí tenemos el estadio porque es de nosotros, no lo consideramos que es una cosa importante, pero es un estadio increíblemente bueno, ¿okay?
No, y si se le saca el jugo, Rafael, en ese estadio hay conciertos de rock,
bueno,
partidos de fútbol. Mira, el Clásico Mundial de Béisbol se juega ahí, los torneos clasificatorios se juegan ahí.
Y yo estuve en el juego, señores, en el 2017 fue, en el juego donde jugó República Dominicana.
¿Contra Puerto Rico?
Contra Puerto Rico. Esa fue la mayor asistencia de toda la temporada regular del año 2017. Porque, bueno, ya no estaba Joséito Fernández, murió en el año 16. Ya no se podía meter 32,000 fanáticos como metía Joséito cada vez que lanzaba en Miami. Esto fue en el 17, en marzo. Y yo estuve presente en ese partido, que trabajé, señores. Había alrededor de 34,000 fanáticos.
Sí, pero
mínimo 34,000-35,000, o sea, lleno total, y eso dejó mucha plata, señores, ese clásico aquí en Miami.
Sí, sí, pero señores, déjeme explicarle algo. En ese contrato donde Loria se buscó lo que se buscó, ¿usted sabe cuántas fechas le tocaban a la ciudad de Miami y al condado? Creo que 30.
Sí, sí,
y tal vez estoy exagerando.
Sí,
Loria
no,
controló.
Pero aparte de eso, eran las que sobraron.
Loria controlaba, o sea, que cada vez que usted vio un concierto ahí, cada vez que usted vio las grandes ligas ahí, eso no fue para el bolsillo ni suyo, ni mío, ni para el estadio.
No, fue para
el señor Loria, para Loria.
Loria es el mejor negocio, yo lo he dicho, Loria es admirable, el mejor negociante que hay en la pelota.
Correcto.
Este es un hombre que hizo su dinero en el arte, señores, comprando y vendiendo cuadros.
Sí.
¿Okay?
Sí.
Esto,
señores, hay dos secciones más de pelota en Al Duro sin Guantes.
Claro, claro.
No solamente Loria es el mejor comerciante del mundo, pero los políticos de Miami dejan mucho que desear en lo que respecta a negociar estadios.
Sí.
Nos vamos ahora. Sí, en lo que respecta...
No, está el medio centavo de Penela, señores.
En lo que respecta a negociar estadios, ¿ok?
Sí.
¿Qué les parece? Hay dos segmentos más de béisbol, pero tenemos ahora que ir con el baloncesto profesional de la NBA. ¡Qué milagro! Nada pospuesto hasta ahora en la NBA, el Miami Heat jugando esta noche. Aquí está Rafa y Chambi para hablar de eso.
Muy bien. Bueno, anoche hubo 12 juegos y uno pospuesto. Okay. El de Chicago con Memphis lo pospusieron. Y en el juego de la casa, aquí vino Denver a hacernos la visita y tuvo la falta de educación de ganarle a Miami. 109-82 en su casa. Tuvimos a Nikola Jokić, que siempre hace esto, que anotó 21 puntos para Denver, y el mejor anotador de Miami fue Kendrick Nunn, el muchachito, anotó 17 puntos. Nada del otro mundo, fue el mejor anotador del partido, pero Miami se quedó bastante lejos de aquí los Nuggets de Denver.
Estoy de acuerdo con usted. Mira, inclusive estaba hablando con Héctor Carrillo hoy. El problema de Miami es bien serio, en el sentido de que Miami, sus jugadores no están dejando de jugar por problema del coronavirus. No, creo, con la excepción de Bradley, y claramente el famoso protocolo de que si tú hablas con alguien que tiene, pues tienes que dejar de jugar. Pero Miami ha estado, ahora bien, el problema de Miami es las lesiones a tipos claves.
Sí.
Estamos hablando Tyler Herro, Doran Dragic y el capitán, no el capitán porque no es capitán, pero sí el foco de este equipo, que es el señor Butler. Ahora bien, sin Dragic, yo siempre he dicho que este equipo va a ir tan lejos como cuando Dragic juegue. Ayer, al mismo tiempo, yo creo que esto tiene que darle respuesta. Si cuando todos los jugadores regresen, Kendrick Nunn no tiene más participación en este equipo, entonces hay que hacer una investigación. Porque Kendrick Nunn, y esto lo hablamos el año pasado cuando estábamos en la burbuja,
sí.
Yo no voy a decir que Miami le iba a ganar a los Lakers sin Butler, y más que los Lakers era mejor equipo, ser sincero. Pero el hecho de que Kendrick Nunn fue apagado durante la postemporada,
inclusive yo decía únicamente que el año que viene lo vayan a cambiar, y no lo cambiaron. O sea, que Kendrick Nunn está en los planes de este equipo, pero ¿por qué el año pasado no lo utilizaron más después que el muchacho había demostrado lo que había demostrado? No sé. Y ayer tuvo un buen juego, porque le voy a decir algo, el único que anotó cuando había que anotar, el único que se fajó por los palos, y el hombre que tenía doble y triple cobertura era él, porque estaba imposible. Pero al mismo tiempo Miami sigue con el lío, y ayer fueron 16, si no me equivoco, vamos a tomarlas aquí, 3, 7, 12, 15, 16 fueron las veces que perdió la pelota Miami. Así no se puede ganar.
No, de ninguna forma. Y este muchacho, Kendrick Nunn, normalmente viene del banco y viene fresquito y hace un daño al contrario tremendo en eso. Pero bueno, Miami tuvo el año pasado con Kendrick Nunn y Harold se dice. No tenía confianza en ellos al principio, a pesar de lo bueno que eran los dos. Después a Harold sí empezaron a usarlo. Y a Kendrick Nunn siempre en la postemporada prácticamente el tipo estaba sentado en el banco, no lo usaron. Pero bueno, pero los Pacers de Indiana le ganó 116-106 a los Hornets de Charlotte. Duke McDermott anotó 28 puntos para Indiana y Terry Rozier 20 para el equipo de Charlotte.
Ahí Indiana, vamos a lo mismo, el equipo, yo diría que Indiana pudiera ser el Miami de este año, a pesar de que la liga se ha mejorado extremadamente, porque Filadelfia se ha mejorado, los Nets se han mejorado, pero así todo. Y Charlotte está tratando de buscar una identidad, tiene un equipo muy joven, pero muy, 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 muy joven, y Terry Rozier, si van a llegar a algún lugar, Terry Rozier tiene que ser el catalista de este equipo.
Sí, porque tiene este otro Hayward, pero siempre está lesionado.
Hayward es tirador y no mueve al equipo, que lo mueve Rozier.
Sí. Bueno, los Cavaliers de Cleveland le ganaron a los Pistones de Detroit con un marcador de 122-107. Colin Sexton, 29 puntos para Cleveland. Y Jeremy Grant, 26 para Detroit.
Este muchacho Sexton se está convirtiendo en un tremendo jugadorazo. Sí. Y Cleveland sigue ganando, pero al mismo tiempo jugó ayer, como digo yo, el peor equipo de la liga. Detroit no podía hacer nada ahí, honestamente.
No tenía con qué contestar. Bueno, a los Sacramento le ganó 121-107 al equipo de Orlando. Buddy Hield anotó 29 puntos para Sacramento. Nicola Pulsevic, como de costumbre, fue el mejor anotador de Orlando. Eso no falla.
La gotica de agua diaria, ataca, y este juego me sorprendió, honestamente este juego me sorprendió, porque yo creo que el Orlando es mucho mejor que el equipo de Sacramento, pero Sacramento, ayer los abridores estaban en fuego, todos, Bagley, anotó 15, Harrison Barnes, que es un muy buen jugador, y el hombre más rápido de la liga, el de Aaron Fox, anotó 19.
Bueno, un juego como que le gustan al Chambi. Brooklyn ganó 132-128 a los Halcones de Atlanta. Bueno, eso fue en tiempo extra. De todas formas, fue una cantidad de puntos. Kevin Durant anotó 32 puntos para Brooklyn y Trae Young 28 para el equipo de Atlanta.
Sí, ahí 31 anotó Harden y 26, y el resto, bueno, jugó ahí para darle, a pesar de que uno que anotó 12 fue el ex jugador de la Universidad de Miami, Bruce Brown. Atlanta anota, pero ¿qué va?
Okay. Damas y caballeros, nos vamos ahora con nuestra sección olímpica a cargo de Rafael García Toledo.
Bebol. Ok, hay un atleta surafricano que se habló mucho de él en un tiempo, y era el campeón de Sudáfrica 800 metros, y este hombre, que se llamaba Marius van Heerden, murió ayer por coronavirus a los 46 años. Duró una semana, se sintió mal y duró más que 7 días este hombre. Él fue a los Juegos Olímpicos de Atlanta, no ganó medalla allí, pero se destacó muchísimo, y puso el récord nacional de 800 metros en el 1996, el mismo año de los Juegos Olímpicos, estaba en su mejor forma en ese año. Eso fue en el estadio Green Point, en Cape Town, ¿okay? Ciudad del Cabo, ganó esto. Pero bueno, lo que tiene que este hombre, que era un atleta que estaba en muy buenas condiciones, ¿okay? 46 años, y murió con el COVID. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, que yo hablo de él todos los días, ha dicho que hay que tener paciencia sobre con lo de los Tokio, los Juegos Olímpicos del 2020. Y dice que los organizadores van a efectuar el evento si está todo seguro, que ellos no van a hacer nada si no está todo seguro. Así que estén tranquilos, que no especulen más. Eso se lo mandó a decir Eremio, ¿okay? Que no especulen más, que creo que hay que tener paciencia, pero no está diciendo...
Sí, mucha paciencia, Olímpico. Faltan 6 meses y pico, ¿no?
Exactamente. Pero no está diciendo que se van a hacer seguro, van a decir que tenga paciencia y que se van a hacer si todo está correcto, safe.
Señores, muchos países están cerrando y esto para largo. Así que yo soy pesimista con el mes de julio.
Se van a quedar, sí, prácticamente no, se van a quedar sin comensales. Si ponen el almuerzo, nadie se sienta a comer, porque eso es lo que pasa, que esto es una cosa mundial.
No, y ahora está la situación de la cepa británica, la surafricana, la brasileña, o sea, hay muchas cosas andando.
Bueno, el periódico británico The Times dijo la semana pasada que el gobierno japonés privadamente había decidido que los juegos deberían cancelarse por el COVID-19. Eso dice The Time. Entonces dice, la historia basada en una fuente no identificada provocó que rápidamente el gobierno de Japón dijera que eso no era así, ¿okay? Pero que ha creado mucha preocupación, sobre todo entre los atletas que se están preparando para estar en su momento cúspide en los juegos. O sea, si le dicen que no se van a hacer los juegos, ellos cogen otro ritmo de entrenamiento, ¿no? Pero bueno, da preocupaciones con un periódico, un Time, que es un señor periódico, señores. Esos periódicos mundiales, como aquí tenemos 3 o 4, el Wall Street Journal, el New York Times, el Chicago Tribune, el Los Angeles Times, eso es un periódico que, el Washington Post, periódico que el mundo entero lo respeta, okay, como es el Times de Londres, okay, está la revista Spiegel de Alemania. Cuando esa gente escribe en algo, hay que ponerle atención.
Sí, ¿okay? Yo creo que lo mejor sería pasar Tokio para el 2024, París al 28, así sucesivamente.
Claro, eso es lo que dijo el alcalde de Osaka, que sí. Yo lo dije hace 3 o 4 días, y yo creo que sí, que esa sería la mejor cosa. Para coger el tiempo, porque aquí, olvídate, yo no creo que esto funcione, esto con lo que tenemos.
Y además, bueno, como tú señalaste el otro día,
lo que
París está atrasado.
Sí. Música, maestro, me está diciendo Richie Pérez López. Ahí está. Cuando regresemos, todavía quedan muchos deportes: sultanes del swing, fútbol, footbeing coach y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, justamente ayer estábamos hablando de la rivalidad Mets-Yankees, que en este momento Nueva York está viviendo momentos muy felices, ambos equipos gastando mucha plata, invirtiendo, contratando. Da la casualidad que los Mets están hablando muy seriamente con Trevor Bauer, el mejor pitcher de la Liga Nacional el año pasado, fue el champion pitcher de la Liga en efectividad, tuvo 11 aperturas, casi todas de ellas de calidad, y fue el mejor pitcher de la Liga, y ahora los Mets le están ofreciendo, o están a punto de oficialmente, con dinero y todo, ofrecerle un contrato de 3 o 4 temporadas, que no es lo que quiere Trevor Bauer. Bauer quiere un contrato de 5, 6, 7 años. Pero bueno, estamos en momentos de pandemia, así que no se puede pedir mucho. Caballeros, si ustedes ven a Trevor Bauer vistiendo el uniforme de los Mets.
Por un lado te digo sí, por otro te digo que no. ¿Por qué te digo sí? Sí, los Mets han dejado de firmar ciertos individuos. Por ejemplo, ahora mismo dejaron ir al un pitcher, ¿recuerdan? Un pitcher que supuestamente iba a ser la estrella de ellos, Max.
Sí.
Ya lo dejaron ir. Ellos tienen bastante picheo. Pepe, yo creo...
No, pero yo creo
que esta negociación, y voy a hablar, no voy a hablar como yanquista, voy a sonar como yanquista, pero no voy a hablar como yanquista, le prometo. Trevor Bauer es representado por una muchacha que es bastante nueva en el giro. Tiene 28 años, ha trabajado para esas compañías, pero no tiene el colmillo que tienen los demás agentes.
Sí.
Ya falló con Puig, diciendo que Puig estaba siendo visto por 4 equipos y 2 de los equipos se llamaron y aparentemente lo dijeron, yo no estoy interesado en Puig, y el otro le dijo yo tampoco, y consideraron que ella lo que estaba era, vuelvo a la misma, engañando. En esto de Bauer, de que los Mets están interesados en darle un contrato de 4 años, primero, sí, puede ser, cómo no, y quién sabe, tal vez ella decide. Ahora, si le van a hacer un contrato de 4 años, créeme que los Yankees le van a hacer un sí. disparo.
Bueno,
si tú me haces un contrato de 8 años, los Yankees no, pero de 1 a 4, los Yankees le hacen un disparo.
Sí, bueno, en el 2020, aunque se jugaron 60 jueguitos solamente, tuvo un contrato de 17 millones y medio. Y estamos hablando de un pitcher, señores, que si te pones a ver el récord de él, muy, muy decente. Incluso en el 2020, con esta temporada recortada, él abrió 11 partidos y terminó con un promedio que hay que pedirle la lupa al Olímpico. 1.73, claro, 11 juegos, no fueron 31 ni 32, como habitualmente los juegos que lanzan, ¿no?, un pitcher abridor en cualquiera de los 30 equipos de Grandes Ligas. Pero tuvo un récord ganador y de por vida tiene al menos 9 victorias más que derrotas, y creo que si se va para los Mets, estamos hablando de un pitcher que ha tenido un par de temporadas buenas, 2 o 3 temporadas buenas, cuando lanzó para el Cleveland, y no es tan viejo, señores, apenas tiene 30 años. Así que yo creo que le dé un contrato de 2, 3, 4 años. Sería muy bueno. Y este es un pitcher que si entra saludable, no lo hizo en 2019, que estuvo lesionado, cuando lanzó para el Cincinnati. Y bueno, el Cincinnati era un rastrojo, como aquel que decimos, ¿no? El 19. En el 20 cambió, que al menos fue a la postemporada con esos 60 jueguitos. Pero en el 19 el Cincinnati estuvo muy mal. Lanzó también ese año para el Cleveland. Y creo que no sería una mala adquisición para el equipo de los Mets si quiere estar luchando ahí con Filadelfia, que se ha reforzado ahora con la entrada de Real Muto y esos grandes jugadores que tiene, y también Atlanta, que se mantiene sumamente competitivo. No así, Washington, que ha disminuido, ha perdido a muchos jugadores, campeón en el 19, el año pasado fue un desastre, y no veo a Washington compitiendo para ganar el este, y mucho menos al equipo de aquí de casa. Así que creo que sería una buena adquisición por parte de los Mets.
Bueno, y hablando de los Marlins, contrataron al ex lanzador de los Azulejos de Toronto, Anthony Bass, 2 temporadas con una opción para un tercer año, 5 millones garantizados y una posibilidad para el 2023 de 3 millones adicionales. El año pasado con Toronto tuvo efectividad de 3.51 en 26 prestaciones y fue el líder del equipo con 7 juegos lanzados. Caballeros, ¿es demasiado poco, demasiado tarde o les parece?
Bueno, con ese contrato, número uno, lo dicen que a lo mejor es para ponerlo de cerrador. Ese hombre en su carrera ha cerrado 5 juegos. No cerró más de 5 juegos. No sé por qué dicen que puede ser un gran cerrador para los males. La otra cosa que no me gusta nada es que dejaron fuera del equipo al muchacho Yamamoto, a hawaiano, que ha lucido muy bien. O sea, yo no veo, este hombre es un jornalero, este pinche que acaban de contratar. No es ninguna estrella, ningún tipo sólido, mucho menos. Entonces dejan ir una promesa, y eso es una cosa que ha hecho toda la vida el equipo de los Marlins, y aparentemente esta administración sigue por el mismo camino, ¿no? Que es dejar ir a esos muchachos que después se convierten en estrellas en otros lugares porque no le ven la cosa. Y no son de pitchers, de bateadores también. ¿Okay?
Sí. Tú sabes que, Rafael, lo interesante de todo esto es que no mencionan algo interés. Yamamoto fue una de las joyas por la cual que cambiaron a Christian Yelich.
Sí.
O sea, que ya el cambio de Christian Yelich sigue siendo peor. Yamamoto tiene 24 años.
Sí, eso te iba a decir, Chambi, qué raro, estamos en enero, o sea, ni siquiera estamos en la pretemporada. Yamamoto no está jugando ni está ni siquiera partido de exhibición. Y sin embargo lo bajaron en enero en vez de esperar hasta marzo.
Correcto.
Un poquito raro eso, está un poquito raro.
Sí, sí, sí. Es más, fíjense que supuestamente ellos tienen buenos jugadores de outfielders jóvenes, según ellos. Tienen a Harrison, que tienen a Lewis, que yo no sé hasta cuándo van a estar dando chance. Pero todos los jardineros de este año van a ser viejos. Porque tienen a Garrett, tienen a Corey Dickerson, tienen a Sterling Marte, y me falta otro más. O sea que, ¿hacia dónde tú vas? ¿Tú vas?
Porque el fenómeno aquel famoso, ¿cómo se llama? El próximo Willie Mays que ellos contrataron.
Oh, no, tú estás hablando de Lewis, de Lewis, que es de aquí de Fort Lauderdale. No, espera, el mejor representante de la línea Mendoza, por favor, porque él hace a la línea Mendoza, una cosa del otro mundo.
Y esa línea está salvo así por debajo de la frontera, porque no llega ni a 200.
No,
okay.
No,
sí. Bueno, pero ese era fenomenazo. Ese era el próximo Willie Mays. Otro Willie.
Louis Brinson.
Brinson, exactamente.
Louis Brinson, que era un usted, a mí siempre me encanta
Brinson,
todo.
Brinson está jugando en la misma liga que los dos hermanitos Víctor.
Mira, hace tiempo que no había pensado en los hermanos Víctor. ¿Qué pasó con la gran promesa que íbamos a ver nosotros? Supuestamente algo non plus ultra, que no, algo no, nunca visto.
Sí, sí. Mira, yo estuve en la conferencia de prensa, eso fue en noviembre del 2018. Ahí estaba Mark Anthony, que bueno, es parte de la agencia de deporte, ¿no? Que no solamente tiene a peloteros, tiene incluso a boxeadores, tiene a cantantes, a músicos, tiene a todo.
Pero la gente está de mí.
Sí, ahí en la conferencia de prensa estaba allí, estaba todo la parte grande del equipo de los Marlins, y en la presentación se habló de que iban a ser uno de los grandes prospectos, que en un año y medio vamos a ver a Mesa, el mayor, en las grandes ligas, Pero señores, no es lo mismo el béisbol cubano para muchos jugadores que el béisbol de Liga Menor y en Grandes Ligas. A muchos peloteros en Cuba no les fue bien, sin embargo brillaron aquí o viceversa. Fueron grandes en Cuba y aquí no hicieron nada. Y si nos ponemos a mencionar nombres, nos pasamos media hora hablando de esos nombres, ¿no? Pero todo el mundo sabe de que el talento se hace poco a poco, o sea, hay que llevarlo poco a poco.
El talento se nace,
pero lo que pasa es que ellos se apresuraron y presentaron al mayor como que iba a ser ya un año y medio máximo, un pelotero regular. Incluso se habló de que en el siguiente año, o sea, en el 19, iba a estar como parte del roster de los 40, con posibilidad de quedarse en el equipo. Y no, señores, ninguno de los dos ha bateado muy bien en Liga Menor, no le dio muy bien. Y hasta el momento son así, entre paréntesis, promesas, que a lo mejor un futuro quisiéramos que fueran dos grandes estrellas, pero hasta el momento no han demostrado nada.
¿Cuándo fue que lo firmaron,
Liga Menor?
Premio. La conferencia
fue en noviembre,
¿fue cuándo?
Fue a principio de noviembre del 18.
Ya hace un ratico ya no son promesas.
Ya va a ser 3 años. Sí. Bueno, señores, me quería referir a Masahiro Tanaka. Recordarán que con Rakuten en el 2013 ganó 24, no perdió, incluso llevó al equipo Rakuten a ganar la Liga de Japón, ¿no? Y por ese motivo, bueno, el equipo de los Yankees le dio aquel famoso contrato de 155 millones y no le fue mal. Si te pones a ver los números de Tanaka, no le fue muy mal en cuanto a números se refiere con los Yankees, ¿no? Desde el 2009, Tanaka entró en el 2014 con los Yankees, desde el 2009 los Yankees no han ganado una Serie Mundial, o sea que él no tuvo la oportunidad de ganar un Clásico de Octubre. Pero señores, acaba de firmar un contrato, uno de los más grandes en toda la historia del deporte en Japón. 9 millones por temporada, por 2 años, o sea, 18 millones y algo de bonificación. Tanaka regresando a su casa, a Rakuten. De todas formas, dijo en una conferencia de prensa que, bueno, que estaba muy agradecido, que amaba a Nueva York, que amaba a los Yankees, que ese va a ser su gran equipo, pero que estaba muy contento él y su familia de poder regresar a su casa, ¿no? A las Águilas de Rakuten. Vamos a ver, creo que Rakuten
es el típico de los pisos, lo hemos hablado mil veces. Exacto, de los pisos japoneses, le acaba la gasolina en 5 o 6 años. Exacto. Y ahora le pagaron ese dinerito allá, que es muy buen dinerito.
Una millonada.
Para que lleve gente al estadio. En Japón, todos estos equipos son propiedad de compañía. Esta Rakuten es una compañía ¿cómo se llama esta? Como Amazon, una cosa así, ¿no? Y para que lleven al estadio, porque este tipo, 7 años con los Yankees, viene de la Grandes Ligas, etcétera. Y señores,
todavía tenemos una sección entera de pelotas, pero vamos
y
a
falta
ver
el boxeo.
No, hoy no va a haber boxeo, Edemito.
Bueno, mañana el Chambillo nos damos banquete con el boxeo, porque va a hablar de Rancés Bartolomé, va a pelear este sábado en Los Ángeles, pasado mañana.
Sí. Bueno, no, de eso pueden hablar 10 minutos mañana, yo se los regalo.
Mañana.
Pero ahora
no,
tenemos que ir rapidito. Sí, rapidito, porque yo no creo en segmentos largos, un monólogo. Vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer. Bueno, mañana reanudan las 5 ligas más importantes del mundo en el fútbol europeo, presintiendo que viene algo feo con la pandemia. Todo el mundo está tratando de adelantar, aunque sea un poquito, ya se los expliqué. Mañana el Real Madrid contra el Levante, mañana Valladolid-Huesca en la Liga Española. El sábado, Real Madrid contra el Levante a las 10 de la mañana, hora de Cuba. El Barcelona contra el Athletic Bilbao, que ya le dio pau-pau al Barcelona en la Supercopa Europea. Está tratando de hacer lo mismo en la Liga. El Atlético de Madrid contra el Cádiz. Y el Valencia en casa contra el Elche. También la Liga Inglesa reanuda con varios partidos importantísimos. Por ejemplo, el Arsenal contra el Manchester United el sábado. Manchester City contra el Sheffield United. Todos se llaman United aquí, ¿ok? Así que no. El Leicester City contra el Leeds United. El Southampton contra el Aston Villa United. El Everton contra el Newcastle United. Y en la Liga Italiana, y tiene que ponerse las pilas, Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín, que juegan el sábado a las 12 del día contra la Sampdoria de Génova, el Torino contra la Fiorentina, el Milán recibe al Bologna, el Lazio contra el Atalanta, tremendo partido, el Napoli, el Verona contra la Roma y el Napoli contra el Parma. Y por último, en la Bundesliga, que reanuda mañana, el Mainz contra el Stuttgart. Luego el sábado, el Bayern de Múnich contra el Hoffenheim. El Leverkusen contra el Leipzig. El Wolfsburgo contra el Freiburgo. Y el Borussia Dortmund contra el Augsburgo. Asimismo, el Werder Bremen recibe al Schalke. Y el Borussia de Mönchengladbach contra el Union Berlin. Bueno, yo les había prometido los últimos 10 minutos para el béisbol de las grandes ligas y los vamos a celebrar con Put Me In Coach. Bueno, muchas noticias en el mundo de la pelota. Estoy seguro que Demio quiere hablar sobre los cubanos en las ligas del Caribe y, por supuesto, el tema del día, no solamente para nosotros, para todo el sur de la Florida, es el gol que le metió Jeffrey Loria otra vez, por cuarta o quinta vez, a los gobiernos del Miami-Dade County y la ciudad de Miami, dándole 3 o 4 centavitos ganar básicamente $1,000 millones con los Marlins de Miami. Así que, caballeros, dime.
Sí, pero es que tú no has hablado como terminamos nosotros el programa ayer. No sabemos si han llegado a un acuerdo el condado y la ciudad en aceptar ese dinero.
Creo porque que ellos, lo más probable
ellos, ellos se iban bueno. a reunir, ellos se iban a reunir para tener una reunión y esa reunión... eso es más insultante todavía, o sea echarle... sal a la herida.
Sí. Oye, hablando de otras cosas, porque ya hemos hablado bastante de Loria, ¿no? A mí, a Pepe no le gustan los monólogos.
Perdón. No, aquí dice que han llegado a un acuerdo. El cable de ESPN que salió a las 5 de la tarde.
¡Wow! Ya
estuvo completo. No es interruptos, es completo. Oye, ¿ustedes vieron la boleta del año que viene del Salón de la Fama del béisbol?
La miré por arribita y...
Bueno, déjeme decirle, ¿ustedes vieron la cantidad de esteroides que había este año?
El
año que viene, déjame decirle, que es la farmacia Walgreens y la CVS juntas.
De acuerdo.
Porque entra una serie de gente, entra Alex Rodríguez, que es uno de los líderes en ese departamento, y 3 o 4 más. Y
Big Papi.
Exactamente, el Papi y otro altamente sospechoso.
Rafael, la lista no me cabía a mí en la computadora mía de lo ancha que estaba.
Sí.
Era tan...
Pero, caballeros, ustedes no pueden comparar la falta de respeto y el bofetazo que nos dio a todos los fanáticos de la pelota Alex Rodríguez. Uh-huh. Con lo que hizo Big Papi, ¿ok? No se puede ni comparar.
Nadie lo está comparando.
Es añadidura.
Es el líder indiscutible, yo lo dije. Pero el Papi también salió en la lista. Lo que pasa es que le han tirado arena arriba a eso para más o menos tapar el hueco. Y ha hecho muy buena, tiene muy buenas relaciones públicas. Pero en la primera lista original que generó el que las grandes ligas empezaran a chequear a los peloteros por esteroides, estaba el Papi, en la que hizo el senador George, George Mitchell. Estaba ahí, y estaba 3 o 4 más que están más o menos agachados ahora porque no son tan prominentes, pero eso lo tiene, eso salió, eso no es ninguna cosa esta. Ah, que después dijo que... Qué bueno, dijeron, como dijo Mike White, no, si no era prohibido, yo lo estaba usando, pero no era prohibido. Bueno, técnicamente es así, pero vaya, eso no...
Y vamos a ser sinceros, y una cantidad de peloteros bastante malos, porque van a haber bastantes peloteros malos, vamos a ser sinceros. Que bueno, porque la pelota permite que a los 5 años retirados, pues por lo menos... tu nombre se puede poner en el bombo.
Exactamente, están ahí y entonces tú estás, porque este año salimos de unos cuantos de eso, tú sabes. Victorino, ¿qué hace Shane Victorino?
Cogió
voto, mira, AJ Burnett, Michael Kudryavcevic, Dan Hagen, Nick Swisher y Victorino no cogieron voto y Barricito cogió uno. Okay, la Troy Hawking, a ver qué hace la Troy Hawking ahí.
Por favor.
Cogió dos votos. Aramis Ramírez, cuatro. Aramis Ramírez, mejor. Bueno, ya empieza la gente más interesante. Doc Hodgson cogió 21 votos. Bobby Abreu tampoco tiene chance. Eso, están ocupando un puesto ahí. Okay. Esto, y de ahí para arriba empieza el esteroide a funcionar. Andy Petit.
Sí, en esa lista está Teixeira, está Prince Fielder. Está Ryan Howard y, bueno, hay un grupo grande de Piersinski, está Uribe. Pero yo creo que, señores, para el 2022, al Hall de la Fama, yo no veo a nadie entrando como ocurrió.
No, van a entrarlo porque alguien va a entrar porque como han tenido este año sí. la cosa esta. Pero, honestamente, no, en mi opinión, nadie. Señores, pero, Carl Crawford.
Pero otra cosa, caballeros, estábamos hablando anteayer que es el último año para Roger Clemens, el último año para Barry Bonds, pero recuerden que quién quita que dentro de 5 o 10 años un nombrado comité de veteranos lo meta por la puerta de atrás.
De acuerdo.
O sea, sí, esto no
sí,
tiene alivio.
O sea, que eso yo sí lo dudo con esta gente, okay, porque para cosas, pero sí es peligroso el año que viene, muy peligroso para Barry Bonds, para Roger Clemens, Sammy Sosa no, porque Sammy Sosa no tiene el menor chance. Pero para estos sí es peligroso porque
están
el último
cerquita,
año,
están cerquita ambos.
Muchos van a decir, no, pero va a votar por ellos porque el último chance que tiene, ese lío. Y con unos cuantos votos más entran.
Bueno, también va a su primer año Prince Fielder, todos recordarán que bueno, se tuvo que retirar del Texas, a pesar de tener un contrato todavía multimillonario por las lesiones, de verdad que estaba muy mal físicamente. Un pelotero de 300 jonrones en Grandes Ligas me la impulsaba, pero esos números no son suficientes para...
En mi opinión, los únicos, y no tienen número, pero los únicos así sería Teixeira, porque no se le descubrió, jugó varios equipos, esto que lo otro, el mismo Ryan Howard, por nada del otro mundo tampoco, y Lincecum.
No.
Porque mira, cuando tú tienes un Ryan, tabero, Javi López, Ángel Pagán,
sí.
Kyle Loschi, Scott Cashmere, Marlon Byrd, no, el mejor de todo, Coco Crisp,
increíble, y hasta Uribe está ahí.
¿A quién le gustaría ver la votación elevada a 80% para entrar al Hall de la Fama? ¿A mí?
Se traslada la situación a 80% entonces.
Sí.
No,
hay dos casos de Fielder, que es papá, ¿no? Cecil Fielder, que jugó en Japón y bueno, después de tener su número en Japón, regresó a las Grandes Ligas, ¿no? Por primera vez en la historia, padre e hijo se retiraron de Grandes Ligas con la misma cifra de jonrones, señores, 319. Uh-huh. Y bueno, todo el mundo sabe que el papá, Cecil Fielder, no está en el Hall de la Fama y tiene más o menos los mismos números, más o menos idénticos, y la misma cantidad de años jugando en Grandes Ligas, 12. O sea,
Pepe,
que hay un grupo grande ahí, incluyendo Coco Gris, no sé
yo qué creo, hace. Yo creo que más que subirle el porcentaje es crear algo para eliminar la basura.
Sí.
O sea, para eliminar... Sí. Mire, yo esto lo he comentado, yo no sé si todavía, pero en una época el Salón de la Fama del baloncesto tenía que tener ciertas calificaciones para ser nominado. Y las nominaciones eran, bueno, por los puntos que anotas te damos tanto, por cada vez que pierdes la pelota
una
te damos tanto.
Una calificación.
Aquí básicamente tú jugaste, creo que tienes que ir al bate, creo que son 1000 veces al bate, algo así, y ya está, que son 2 temporadas.
Correcto, debería haber un mínimo. Por ejemplo, si eres un bateador, un mínimo de, digamos, 300 jonrones, por medio de 300, y un averaje de carreras impulsadas o carreras anotadas, porque no todo el mundo le pagan para impulsar, algunos que le pagan.
Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo.
Ahí tienen que estar las estrellas. Mira, yo no creo, y a eso nos toca herir a nosotros, que ningún bateador de menos de 300 debe estar en el Salón de la Fama. Punto.
Bueno, es que en una época 300 era el estandarte.
Exactamente. Y ahora batean menos todavía de 300, okay. Pero bueno, busca las verdaderas estrellas de la historia. Tamiusi, Arthur William, Beirut, y ahora dicen él no tiene buen promedio porque él es jorronero. Bueno, sí. Señores, esa gente batió una cantidad de jorrones tremenda.
Pero Rafael, lo mismo ha pasado con el pitcher, con el picheo. Mira, en los años 70 y 80 habían 5, 6, 7 pitchers ganadores de 20 juegos todos los años. Ahora tiene suerte si hay uno.
Sí, y aparte de los juegos, tiene que tener una cantidad de innings lanzados y un medio de carrera limpia, que es lo más importante. ¿Okay? Y sin eso no deberían entrar. Básicamente, eso sin haber estado escrito antes imperaba. ¿Okay? Tú no podías ir con menos de esos números y pensar que podías estar en el Salón de la Fama. Y si no, nada más que hay que darle para atrás al reloj y ver la cantidad de gente que no entraron en el Salón de la Fama y teniendo buenos números.
Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Hay una cantidad de peloteros que fueron castigados, es que eso era lo que era el Salón de la Fama.
Claro.
Eso, o sea, este es un saloncito, o sea, esto es un...
Pero mira, nosotros mismos, y a mí me han criticado mucho, me han dicho hasta anticubano.
A mí también.
Porque yo digo las cosas como son, señor caballero, yo no estoy para caerle bien. Yo no soy político que tengo que ser popular, ¿okay? Yo digo las cosas como son, y muchas veces quedo pesado, pero hay lo siguiente. Cuando te dicen que Tian tiene que estar ahí, señores, Tian no tiene número para Salón de la Fama. Yo no dudo que entre un día en el Salón de la Fama, porque como se está jugando el chocolate, ya él está llegando a ser mejor que lo que ha mucho que
correcto.
Ha entrado.
Pero Rafael, una vez que has dejado entrar a 20 mediocres o 30 mediocres...
Claro.
¿Por qué no una persona que tuvo lesiones, que en la carrera pudo haber sido un poquito más, que por razones fuera de
también,
su control...
Pero esa no es razón, Pepe. Estoy de acuerdo contigo, pero no es razón para que tú estés en el Salón de la Fama, ¿okay? Lo que tú estás hablando es un hecho, eso es lo que está pasando.
¿Okay? Mira, hay un pelotero que en su época se debatió mucho sobre, que jugó apenas 11 o 12 años en Grandes Ligas, Kirby Puckett, que en paz descanse, murió muy joven, fue elevado a la Hall de la Fama, con un número bastante bueno, pero jonrones, señores...
tiempo. Mira, hay una cosa, una de las varas de medir que había para el Salón de la Fama es que tú tienes que dominar la liga en tu posición por 10 años seguidos.
Correcto.
Okay,
correcto.
Y yo le voy a decir una cosa ahora que también es una herejía. Yo no creo que Sandy Koufax debe estar en el Salón de la Fama. Porque
entró a los 36 años de edad, o sea, pero tú sabes, pero Rafael, y yo me acuerdo aquello, te tengo que recordar, hay varios peloteros que iban a entrar en el Salón de la Fama desde que estaban jugando, uno de ellos, ¿verdad? Porque decían, el futuro Salón de la Fama, Kirby Puckett fue otro, el futuro Salón de la Fama, y el futuro Salón de la Fama.
Sí,
entonces,
ya era una herejía no votar por ellos.
Entonces, no hay consistencia, porque por un lado te dicen, no, pero duró muchos años. Bueno, mira, ahí tienes a Denis Martínez y no lo elevan porque la
esposa... Más de 20 años y 245
entonces,
victorias.
Entonces, no, imagínate, no, él duró más de 20. Bueno, entonces, pero ven acá, pero este sí puede entrar y el otro no. Entonces, a mí, mira, yo no creo que Chile tiene los números para entrar a esa loda.
No lo tiene.
Ahora bien, si no lo están entrando por los comentarios, porque yo leí que dice que es porque el Salón de la Fama, el carácter, esto, lo otro. ¿Con qué cara tú puedes aceptar a un señor como Tim Raines, que dicho por él, jugaba en cocaína o con la cocaína en el bolsillo? Sí. Y muchas veces se le cayó y hasta inclusive se lo permitió.